Menos eco. Vale, mejor así entonces. Vale, entonces si os parece, yo voy a sacar también mi esquema de la, como tenéis fresco todavía la PEC del otro día. En relación con la PEC de con la segunda PEC, claro, solo puedo hablar de los que he tenido que corregir yo. Sí es verdad que bueno, que aunque siguen habiendo algunos problemas estructurales, yo creo que han mejorado bastante. Entonces, simplemente os sigue faltando, y eso lo vamos a ver ahora, contextualizar las figuras. Y eso es capital. Y sin embargo, es un aspecto que sigue todavía flojito en cuanto a los ejercicios. Es verdad que lo más complicado, pero cuando alguien le pone un texto de la guerra, de la Revolución Francesa, habla de los antecedentes y habla de las consecuencias. Aquí hay que hablar también un poco de lo mismo. Y hay otras cuestiones de carácter práctico que yo entiendo que, bueno, y esto en el examen no va a pasar, porque si pasa estáis suspensos y en inspección, es que estáis muy pegados a las fuentes. Es decir, nadie va a copiar en el examen, obviamente. Pero se nota demasiado que hay diferentes cambios de estilo, y esto, bueno, pues si se rebusca un poco sería un ejercicio también suspenso, ¿de acuerdo? Luego hay cuestiones que os tragáis sin ningún tipo de criterio. Conocíais la bibliografía, conocíais el sitio, conocíais todo, las piezas estaban perfectamente reconocidas. Joder, no cuesta nada ir al trabajo original y mirarlo. Por ejemplo, muchos problemas con las materias primas, con el nombre de las piezas, etcétera, se soluciona yendo al trabajo original y ni siquiera leyéndolo. O sea, mirando a los santos, como decía mi abuela, o sea, al pie de foto de una de las fotos, ya pone lo que es y de qué materia prima es. O sea, no hacía falta darle vueltas ni poner materias primas rarísimas. Cuestiones como, si es verdad que, como tenemos una disciplina o una manera de enseñar la disciplina eurocéntrica, pues se considera que los microlitos están hechos todos por la técnica del microburil. Y no es así. En la África subsahariana, yo me estaba mirando, pregunté a alguien en el foro y estaba mirando y consultando a compañeros que se dedican más en extenso a este periodo y no conocen técnica del microburil subsahariano. Es verdad que en el norte de África sí, porque de hecho se definió en el Capsense, en el tecnocomplejo este del paleolítico superior mesolítico que hay en el Sáhara. Y pero, independientemente de que haya o no, no se puede ver en un microlito. No hay. Y muchos de vosotros, no sé si vosotros, pero muchos de los que tenéis que corregir decían, se ven los restos del microburil, claramente, algunos incluso. No se puede. Porque si se hace con la técnica del microburil, que es hacerle una muesquecita y romperla luego, por flexión, con la mano o no, al hacer el retoque del microlito, da igual la morfología que tenga, se destruyen esas evidencias, porque lo retocas por encima, por tanto lo borras, no puedes verlo, no se sabe. O sea, se sabe que es técnica o que se usa en un yacimiento técnica de microburil, porque en el resto del yacimiento te encuentras los restos de la hoja donde se hace, pues el resto donde se ha hecho, eso se tira, ahí sí está, porque no se ha retocado, ahí sí se ve el microburil. En el microlito no, porque en el microlito una de las partes que tendría que tener esas evidencias de esa técnica se ha retocado y por tanto ya está, se borró. Entonces, bueno, habéis sido un poco naif en este sentido de tragaros lo que ponía, creo que por un lado la wiki y por otro el manual este de prehistoria y su metodología. Entonces, bueno, ahí ha faltado un poquitín de aparato crítico, que no es grave, pero que sepáis que a veces, que la pelva está bien abrirla cuando hacemos polvorones, pero cuando hacemos ciencia hay que apañar un poco más, ¿no? Bueno, la primera lámina no la vamos a comentar, pero me imagino que muchos de vosotros os habéis reflejado en ella, porque la ola viene ya y empezamos ya mismo, vamos. También es verdad que nosotros, en contra de otras universidades, tenemos la potra de que empezamos más tarde, porque por ejemplo, la Complutense, como bien sabéis, empiezan ya, están los pobres ya mucho más asustados. Nosotros hemos podido todavía disfrutar, o vosotros, los que disfrutáis de las Navidades, habéis podido disfrutar de ellas. Estoy mirando que no encuentro el esquema, un segundito, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Las láminas que he traído son láminas genéricas, o sea, no valen para cualquier... Podrían ser objeto de examen en cualquier momento, y yo creo que incluso alguna de ellas ha podido ser objeto de examen en algún momento, sin mayor historia. Bueno, vamos con la primera. Son todas muy sencillas y muy básicas. Bueno, alguna igual, ¿no? Bueno, ¿Qué es lo primero que tenéis que mirar en una lámina? A la hora de... Oye, ¿y se importa si bajo esto un poco? Porque me estoy cociendo vivo. Es un poco infierno. Y luego si hace un poquito más de fresquete... Bueno, aquí está puesto. Si hace un poquito más de fresquete, lo ponemos otra vez, ¿vale? Pero es que me va a haber más de chusque y no está bien que me desmaye aquí delante de vosotros. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que ver en una lámina? Cuando la analizamos. ¿Qué habéis hecho cuando la tenéis? Podéis coger los papeles, ¿eh? No te falta sabérselo de memoria. Bueno, podéis hacerlo de manera deductiva o inductiva. Yo prefiero que sea primero decir lo que es, más que dar toda la información y luego decir lo que es. Porque así quedan las cosas claras desde el principio. Pero bueno, esto es optativo, eso no tiene mayor historia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí delante? Parece un caballo, ¿no? En todo caso, si no sabemos lo que es, como representación, lo más genérico es esto, es una grafía paleolítico, ¿no? En este caso, pintura, parece, tampoco, ¿de acuerdo? O sea, no tengáis miedo a equivocaros ahora, porque ahora es cuando os podéis equivocar, ¿de acuerdo? En el examen, igual está peor visto. También podéis equivocaros ahí, pero está peor visto. Ahora podéis decirlo que dentro de un orden, lo que os consideréis oportuno, ¿no? Y podéis testar diferentes líneas de trabajo. Bien, entonces lo que sabemos es que es una grafía del paleolítico, en este caso es figurativa, ¿verdad? Somorfa, y que es un caballo. Bueno, vale, pues entonces ya sabemos que lo que tenemos que hacer es el encuadre, primero definición del objeto, clasificación temporal. No es tan complicado. Vamos a ver, si éramos paleolítico o neolítico. No tanto, o sea, no hace falta apurar tanto. En este caso, además, no es madrileñense. Hemos visto paleolítico inferior, medio y superior. ¿Cuándo hay arte rupestre? Ya está. Paleolítico superior. Con eso y con la cronología numérica. ¿De acuerdo? La cronología numérica es importante, porque decir que es paleolítico superior es como decir que es de la edad media. Hay que apurar un poquito más. A ver, eso no está mal, decir que es paleolítico superior. Pero qué menos, ¿no? ¿Sabes? Eso se puede saber, o sea, eso lo saben los niños cuando estudian Altamira en el colegio, que es lo único que se estudia. Entonces, paleolítico, y bueno, luego con el análisis igual podemos apurar un poco más. Con esta figura se podría saber ya qué es, o sea, porque ya sabemos, esta es una figura icónica, ¿verdad? ¿De dónde es? ¿Alguien sabe dónde es? Es un sitio donde hay bisontes. Por encima. ¿Qué habéis dicho? Es Altamira. Altamira tiene dos fases. La última, la de tiene tres. O más. En el techo de los dícromos tiene al menos dos fases. Una última, que es la de los bisontes, que es magdaleniense, está datada, está todo ok. Y por debajo hay otra que es de caballos. Sería este, lo que pasa es que este no, creo que no tiene ninguna figura por encima, pero muchos de los caballos que están en Altamira están tapados luego por parte de los bisontes y otras representaciones. Esos caballos son anteriores, y por lo que sabemos y por las características que tiene este caballo concretamente, podríamos saber de qué periodo es. Bien, luego vamos a ver si estamos con él. Entonces, por tanto, ya sabemos que es paleolítico, una cronología en torno a... de práctico superior, perdón. Medieval tienes que estudiar más fechas que ahora, ¿eh? O sea, que aquí en esta asignatura. O sea, vais a tener que estudiar medieval, historia antigua o cualquier otra. Fechas de batallas, de reinado, de no sé qué. Aquí con 10 fechas hemos sacado el curso para adelante. Pero veo que todavía no la tenemos. Bueno, pues el valor que supone que tiene una fecha de tal a cual, y entonces seguimos para adelante. Vamos a hablar entonces, lo siguiente que tendríamos que hablar, que es importante, es cómo se hizo, qué cadena operativa tiene, ¿no? Por tanto, tendríamos que hablar primero de qué método se utilizó. ¿Cómo se hizo este caballo? ¿Os imagináis que la tutoría, que es esto lo que tenemos que hacer los tutores, hacer así todo el año? Hay que acabar ya agotado, lo digo en serio, porque no creo que haya respuesta. Por eso damos clase, para no subirnos. Venga, ¿cómo se hizo? ¿Qué técnica tienen? ¿Perdón? eso no lo sabemos, pero primero eso tiene un nombre. Porque si dices que usa un tampón, te ves atamponado. Aquí no parece que sea tamponado. O sea, cuando coges la pintura y la extiendes, eso tiene un nombre. Eso no es tamponado. No es tamponado. ¿Cómo se hicieron los bisontes? Porque es la misma. Coges pintura y la extiendes. La puedes extender con la piel, con la mano. ¿Os suena tinta plana? ¿Qué es con lo que está hecho? Con tinta plana, ¿de acuerdo? Está hecho con tinta plana, se pone, y es que ni siquiera está hecho, yo creo que parece ni siquiera el contorno. Entonces, tinta plana, ¿con qué tipo de pigmentos? ¿Al ser rojo? Ocre. Óxido de manganeso, ocre, etcétera, diferentes colores, en este caso rojizos. Y lo que tendríamos que hablar un poco es que además, ¿cómo más se podría hacer? O sea, tendríamos que decir, bueno, en este caso se ha utilizado la tinta plana frente a otras técnicas del arte paleolítico que serían, entonces las citamos. No las explicamos, con citarlas es suficiente. Porque si demostramos, que no solo sabemos esta, cosa que no parece hoy, no solo que no sabemos la que nos están preguntando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comentar la figura que nos están preguntando. ¿De acuerdo? Y sino que además también conocemos las otras. Es decir, en este caso se utiliza la tinta plana que consiste en, se coge la pintura, se extiende, tal, no sé qué, se explica eso, y luego decir, se ha preferido en este caso frente a otras técnicas como punteado, lo que decías tú, ¿no? El tamponado, en fin, la línea continua, etcétera, las que haya. Bien, podemos decir también que aunque no se aprecia en la figura, porque no la apreciamos, se podría complementar con otras técnicas, como podría ser la del grabado para algunos lugares, o sea, para algunas partes de la figura, como pasa en muchos otros ejemplos. Si citamos algunos, por ejemplo, en la misma cueva de Altamira, algunos de los bisontes también tendría esto, ¿de acuerdo? O sea, por un lado, tenemos que explicar lo que nos están preguntando, o hablar sobre lo que nos están preguntando, y por otro, complementarlo de forma rápida, con un par de líneas, con una línea se puede solventar esto, pero tenemos que demostrar también que se sabe. Yo creo que esa es la manera más redonda de hacer un comentario, ¿de acuerdo? También es verdad que esta es una... Hay que mantener un poco el equilibrio, o sea, hay que compensarlo. O sea, tiene que tener más peso la parte por la que nos están preguntando frente a la parte complementaria. ¿De acuerdo? Esto es un... a veces cuando no te sabes la figura es muy tentador, desde el lado oscuro, pero no es el caso porque acabas regular. También es muy importante... Y es una cosa que en esta peque no se ha hecho tanto, porque no daba... Bueno, sí se ha utilizado también. Pero sobre todo pasado en las anteriores, es utilizar la figura como una excusa para hacer un tema. Y eso sí que va, os lleva al hoyo. Eso no funciona. ¿De acuerdo? Porque para eso están los temas. Para que habléis de un tema en general, con todas las cosas que hay que hablar de un tema. Aquí está hablando una figura. ¿Y cómo os pasa eso? Pues dice, bueno, nos han puesto esto que no tengo ni idea de qué es. Pero es arte paleolítico, pues tiro para adelante con lo que sea de arte paleolítico. No funciona. ¿De acuerdo? O sea, hablar de, yo que sé, de la temática del arte paleolítico solo en relación con esta figura, en su momento sí, en su parte sí. Si ocupa el 70% o el 80% de la figura, se acabó. O sea, no vale. No funciona. ¿De acuerdo? Y probablemente saqué, no. Y luego es verdad que a lo mejor habéis llenado dos páginas y consideráis que aquello está muy bien, pero es que no es lo que se os pregunta. A las cosas se demuestra que se sabe respondiendo a lo que se pregunta, no intentando o desviando la atención por cualquier lado. O sea, de hecho, en los temas pasa lo mismo. A veces preguntas un tema y te contestan otra cosa. Muy bien hecha. Pero es que no te hemos preguntado eso. Entonces, bueno, pues. Y también ojo a los antecedentes, ¿no? Me recuerdo un examen de la primera que di clase, en los exámenes que corregí, que alguien se le preguntaba al mesolítico, como bien sabéis, en la parte final del paleolítico, y empezó hablando del Big Bang, al cual dice, bueno. Y dedicaba luego cuatro líneas a lo que se le había preguntado. El tema estaba muy elaborado y muy bien y muy largo y todo muy guay. Pero no era lo que se preguntaba. Entonces aquí tenéis que hacer un poco también lo mismo, ¿no? Bien, hemos hablado de qué métodos, qué materias primas se han utilizado, en este caso el ocre. Podemos hablar en el caso del ocre, que también se utilizan otros, por ejemplo, el manganeso o el carbón para los colores para los colores negros, y que en algunos casos se pueden hacer recetas, ¿de acuerdo? De pigmento. Bueno, no es lo común, al menos no es lo común porque no hay demasiadas analíticas, pero para ahí funciona. Bien, luego tendríamos que hablar un ratito de la función que tiene, ¿no? ¿Y esto qué función tiene? Bueno, pues aquí en este caso, perdón, aquí en este caso, bueno, la función quizás sea un poquito más difícil de definir, ¿no? Por tanto, yo creo que en este caso lo que tenemos que hablar es... no tanto de una elucubración, de esto serviría para que los niños llegasen adultos, señores, no sé qué, y esas cosas que, bueno, que está bien para que lleguen novelillas, pero en este caso yo creo que lo tendríamos que centrar en las hipótesis explicativas, ¿no? Es decir, que es complicado saber, obviamente, saber el significado del arte paleolítico, porque entre un símbolo, que es esto, aunque veamos un caballo, es un símbolo, entre un símbolo y entre el emisor de ese símbolo y el receptor, tiene que haber un canal comunicativo que lo entiendan. Como ese canal se rompió hace decenas de miles de años, pues no vamos a saberlo. Entonces, se ha hecho a partir de hipótesis explicativas de carácter global. Entonces, aquí sí tendríamos que hablar de algunas de ellas, aquí sin más equilibrado, porque aquí no hay ninguna que prevalezca, pero quizás sí dedicándole más tiempo, pues a lo mejor al chamanismo, etcétera. También, entonces en este caso podríamos retomar, una vez que hemos hablado de las diferentes hipótesis explicativas, podríamos retomar la cuestión de la cronología, ¿no? Entonces, en esta figura, ¿qué características tiene la figura? ¿Qué podemos ver en relación, bueno, con otros periodos? O sea, sabéis que hay dos, o que se hicieron dos esquemas estilístico-cronológicos, la del abate Brel y la de Laura Durán. El que se usa ahora ya de una manera muy, 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 muy genérica, porque ya yo creo que ya no sé, simplemente se usa porque dices, esto es de estilo tal, y ya sabes la figura qué características tiene, más que una cronología concreta. Aunque es cierto que cuando se empezó a datar el arte paleolítico, sí empezó a cuadrar. O sea, lo primero que se dató, que fue, como bien sabéis, la pasiega, Nió, Gargas y Altamira, creo que algunas personas, no estoy seguro de Altamira en esta primera ronda, sí cuadraba con lo de Laura Durán. Luego se ha visto en otros muchos casos que no. Pero lo que tendríamos que decir es esto, y Laura Durán da una serie de características que yo creo que son importantísimas, que definen esta figura, ¿no? Y que definen esta figura en la cronología. O sea, ¿cómo veis la figura? O sea, tendríamos que ver qué dijo Laura Durán al respecto, ¿no? No de esta figura, sino de sus estilos. Por ejemplo, ¿hay un detalle aquí? ¿Hay detalles en la figura? ¿Sí o no? Sí, ¿cuáles? Las patas tienen pezuñas, efectivamente. Las delanteras, las traseras no. De hecho, las traseras no están acabadas siquiera. No sé si porque hay una capa de concreción. Ah, no, perdón, sí están acabadas. Sí están acabadas porque salen por aquí. Hay aquí una capa de concreción, pero parece que sale por ahí, la parte trasera. Entonces, las patas tienen pezuña, que esto sí es un detalle. Es verdad que no es una pezuña muy detallada, no sé, el doble casco que se ven, por ejemplo, en otras figuras. ¿Qué más? ¿Qué le pasa a la cola? Está indefinida, pero, sin embargo, está pomposa, ¿no? O sea, no es un palo ahí puesto, unas líneas, ¿no? Sino que es una cola con cuerpo. ¿Qué más? ¿Tiene sombras? ¿Dónde? En el interior, dices. Eso es. ¿Tiene ciertas sombras? ¿De ahí más? ¿No hay más cosas que ver? Bueno, el movimiento también podría valernos. Y eso también. Tiene una línea cervicodorsal en S muy marcada, como podéis ver. Es un caballo de pata corta. Es un caballo de panza ancha, es un caballo que tiene la crin en forma de escalón, ¿de acuerdo? A modo de casco romano, y acaba en pico, el morro. De hecho, se llama pico de pato. Todo es típico del solutrense, o de las figuras que se asocian al solutrense, como puede ser también, por ejemplo, las cabras de Chufín y algunas otras muchas, ¿no? Por tanto, aquí, bueno, pues no hay datación, pero por esta cuestión cronológico estilística, al menos por el estilo, sería un estilo 3 o 4 antiguo y sería del solutrense, ¿de acuerdo? De hecho, es que además sabemos que son del solutrense por los estudios que se han hecho en la cueva. Esto lo podemos poner al principio y al final. si sabemos que es solutense, yo lo pondría al principio, que es solutense por las cuestiones que luego se van a desarrollar, y aquí lo desarrollamos y otra vez subrayamos diciendo que, como se ha dicho, pues es solutense porque lo graburan los veces. Bueno, podríamos decir que en momentos anteriores, según otra vez este esquema de la Durán, momentos anteriores, en estilo 1 y estilo 2, tienen todavía menos detalle que lo anterior, líneas continuas, etcétera, y que en el posterior, en el magdalense, va a tener mucho más detallismo, ¿de acuerdo? Como elemento de comparación. Podemos poner algún ejemplo, si lo saben, yo que sé, el caballo de Hornos de la Peña, por ejemplo, el interior, con sus cascos abiertos, ese tipo de cosas. Y poco más, ¿alguien se le ocurre alguna cosa más que haya que comentar de esta figura? Bueno, es verdad, es una perspectiva diferente, efectivamente es una perspectiva lineal, eso lo tenemos que marcar, pero también puede estar relacionado con lo que ha dicho el compañero, que no sé quién lo ha dicho por ahí, que era el movimiento, ¿no? También puede estar relacionado con ese movimiento, las patas moviéndose, pero eso forma parte efectivamente de los momentos medios finales, ¿de acuerdo? Son mucho más estáticas las piezas, según el esquema de la hora gran. Al principio lo hemos visto que con solo todo apretado, pero según el esquema de estilos de la edad grande. ¿Perdón?
¿Pero qué estilo? ¿Cómo se llama?
Se llama estilo 3 o 4 antiguo. Vale, uno de los dos.
¿Dibujando cuando no servía solamente servía el perfil de una de las patas?
Sí, eso es perspectiva lineal. Y eso pasa en los momentos más antiguos, efectivamente. ¿Vale? Esto sí, ¿no? ¿Verdad? Espero, porque si no, sí que lo de la ola va a coger, ¿eh? Bien, seguimos atrás con el esquema. Volvemos al esquema y lo vamos siguiendo. El esquema es desorientativo, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es una buena manera de, por lo menos, articular ideas. Bien, ¿qué es esta pieza? Lo primero que tenemos que decir es ¿qué es? Es una pieza lítica, ¿verdad? Entonces, de las características que presenta, que luego definiremos, efectivamente, es un hendedor. ¿Y por qué se define un hendedor? ¿Cómo se define un hendedor? ¿Perdón? Tiene la punta plana, mal vamos. Mal vamos por una cuestión de detalle, porque sé lo que quieres decir, pero lo has dicho mal. No tiene punta. Es que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, bien sabéis que el uso del lenguaje es primordial. Entonces, lo estamos viendo en política estos días. Y lo que tenemos es un filo transversal recto, que es lo que quería decir, en una pieza que está hecha sobre qué soporte. Sobre un núcleo. No. Sobre una lasca. Los hendedores siempre tienen que estar hechos sobre lasca. De hecho, el útil sobre el núcleo es una cosa que viene en el libro, en algunos lugares, pasa muy pocas veces. Un útil sobre núcleo es coger un núcleo que ha estallado para sacar lascas y luego hacer de ahí un útil. Esto pasa, pero pasa muy pocas veces. Muy pocas veces. ¿De acuerdo? O sea, hay conjuntos arqueológicos en los que no pasan, no hay ningún ejemplo. De hecho, no sé, no creo que haya visto más de 20 o 30 núcleos retocados, luego hechos un útil sobre ese núcleo. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir de eso de piezas sobre núcleo es realmente una pieza sobre canto. Tú coges un módulo, una piedra, la tallas y ahí haces el utensilio. Pero eso no es un núcleo. Un núcleo es otra cosa, como bien sabéis. Eso es un utensilio sobre canto. Sobre canto, módulo, o como queráis llamarlo. Que pasa mucho en los bufaces, pasa en los chopes, los chopping tool. Todas esas piezas son típicas del palítico inferior, ¿os acordáis? Donde lo que denominábamos conformado o fasonás, que contraponía al resto del palítico medio y del palítico superior, donde se cogía ese módulo, se tallaba en un núcleo y sacaban unas lascas, y esas lascas eran las que se utilizaban, ¿de acuerdo? En este caso, el hendedor es una pieza que siempre se tiene que hacer sobre el lasca. Siempre. El hendedor siempre va sobre el lasca, ¿de acuerdo? Dime. Sí, lascas u hojas, vamos. Lascas en el sentido genérico. Un módulo es una piedra sin tallar. Un módulo o un canto es una piedra sin tallar. Que luego tú tallas y haces un chopper, un chopping tool, un bifaz, un triedro, bueno, y algunas otras piezas que puedes sacar. De hecho, yo he visto raspadores también hechos sobre esa pieza, pero bueno, es más raro. En este caso, un hendedor tiene que tener siempre, bueno, está hecho siempre sobre lasca, a lo mejor una cosa muy rara, pero en principio sobre lasca por definición. ¿Por qué razón? ¿A alguien se le ocurre por qué? Y ya lo hemos hablado, o sea, ya está comentado. Efectivamente, porque cuando sacas una lasca, generalmente sacas fila, no sea que te lleves un lado o cosa por el estilo, que entonces sale aquello con 90 grados, pero habitualmente sale una lasca, ¿no? O sea, tú tienes un, en este caso ya vamos a llamarle núcleo, le das un calpazo y sale una lasca gorda, y esta lasca gorda, quitando este borde, que es el del núcleo donde ha dado el golpe, que se va a hacer va a tener un dorso, no va a tener filo, porque va a tener 90 grados, porque todo hemos golpeado. Todo esto que sale, a no ser que haya accidentes, todo esto que sale, voy a marcarlo para los de casa, todo esto que sale es filo. Y como necesitamos un filo bruto, pues entonces no puede estar hecho sobre otro objeto, efectivamente, esa es la razón. Luego, ¿qué hacemos con esta lasca? Esto va así en bruto, bueno, más o menos, sacado, el golpe lo hemos dado. Generalmente los hendedores tienen, como son lascas, por el otro lado está la cara vulgar. Y generalmente los golpes están en los laterales, ¿vale? Generalmente. A no ser que sean, a partir de que hay diferentes tipos de hendedores, lo que estamos sacando aquí es un hendedor muy chorra, muy básico, un tipo 1, un tipo 0, etcétera. Pero hay otros que están sacados con núcleos parecidos a los de Levallois. De hecho, los primeros métodos, la utilización del método de Levallois por primera vez se utilizó hasta donde sabemos, en el sur de Kenia, en Katsurin, y se utilizaba para sacar grandes soportes para hacer hendedores sobre lascas de Levallois. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí sí es una lasca bastante más elaborada, pero que luego, ¿qué hacemos con esta lasca? La retocamos, efectivamente, la retocamos con retoque lateral. Lo veis aquí, ¿no? Todo ese retoque de la pieza, perdón, y ese también. En este caso tendríamos que ver si es retoque o son negativos anteriores de la lasca. Pues nosotros hemos podido sacar en este núcleo varias lascas y tener esos negativos antes de sacar la nuestra. O sea, imaginaros que esto ya estuviese tallado y esto, claro, pues cuando sacas la lasca va a tener unos negativos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que discernir. Nosotros no. O sea, nosotros con una foto de este tipo no hace falta discernir nada. O sea, dice que está retocado y no entramos a valorar más historias. Y tenemos que tenerlo muy claro para empezar a decir tipos de retoque. Retoque simple, abrupto, no sé qué, vamos a dejarlo para ciertas piezas. ¿De acuerdo? Aquí pedir un retoque simple que es el normal y no pasaría absolutamente nada. No hace falta ni siquiera hablar. Se retoca, en este caso con grandes extracciones, para generar esa morfología que nos permite utilizar el filo. Bueno, en este filo además está desconchado, pero esto no es retoque. ¿De acuerdo? Esto ya hablamos en su momento que muchos hendedores tienen desconchones, no se puede decir retoque, en el filo de haber sido usados. ¿Vale? No. Yo con esa pieza no. Puedes decir que existe. Eso es. Pero es que, de hecho, un hendedor normal, hay varios tipos, ¿no? Hay una tipología de hendedores. El tipo cero es un hendedor con córtex. O sea, toda la zona es cortical. O sea, han sacado una lasca grande con corteza por fuera y se les ha hecho un retoque lateral y ya está. Y toda la superficie, imaginaros, un hendedor. Donde el filo hasta es cortical. O sea, lo único que tienes es un retoque pequeñito. Y todo esto es córtex. Todo. Pero bueno, el filo, que es lo que estás buscando, está ahí. ¿Vale? Bueno, necesitarías estudiar bien los negativos que se ven. No, yo además no me metería en ese dengue. Como hay que hablar un poco de cómo son los hendedores, pues efectivamente puedo decir que los hendedores pueden ser los corticales, es decir, tener toda la superficie dorsal cortical, corteza, hasta algunos realizados con método de Levallois. Metatron de Valois, Victoria West, o sea, núcleos preparados, si quieres, ¿no? O sea, podemos hablar de eso. No, yo no me metería a evaluar, a no ser que sea todo cortical, lo que os hayamos puesto, y ya sea una cosa evidentísima, yo lo evitaría, porque es que tampoco se os pide eso. ¿De acuerdo? O sea, porque yo tendría que ver este para ver exactamente si es la evaluación o el evaluador. Pero tendría que verlo. Entonces, en una foto, pues a veces se ve mejor y a veces se ve peor. Y a veces la impresora del centro social donde te estás examinando tiene mejor resolución que otras, ¿no? Nosotros le ponemos a la resolución que se nos pide. Entonces, claro, pues a la resolución que se nos pide que es menos de un mega, también os digo, ¿eh? Además que no nos, de los exámenes no aceptan más de un mega. Entonces, claro, pues esto yo creo que es que, igual que el tipo de retoque, a no ser que caiga una pieza solutense o una un punta gravetiense que tiene retoque abrupto o una punta solutense que tiene retoque plano, yo no me metería, yo aquí, vamos, no me metería a un estudio exhaustivo de la pieza, sino genérico de la pieza. ¿De acuerdo? Que es lo que se pide. Porque para hacer un estudio exhaustivo de la pieza, es que no es el nivel de primero. ¿De acuerdo? Se necesita más. Y de hecho, en muchos casos, en la primera P, muchos de vosotros entrasteis en ese juego, y claro, es que mucha poteada en un charco. Y al final sales perdiendo, porque has querido afinar mucho en algo que no controlas bien y que en la foto no se ve, y que a veces se ponen cosas que sabes que ahí no están, aunque no se vean bien, ¿no? Pero por definición, etcétera. Entonces yo diría solo a sitios comunes en este caso, ¿de acuerdo? Bien, entonces hemos hablado, nos hemos saltado un poco la cadena operativa, pero tendríamos que hablar de las materias primas, ¿no? En este caso, bueno, pues también materia prima genérica. Sí, en este caso, ¿qué es? ¿Lo sabéis? Esta la pusimos en clase, si recordáis. Es arenisca, pero sabemos que no sigue porque no tiene el grano tan fino. O sea, de hecho, si os fijáis en la foto, tiene, bueno, en este caso estos agujeritos no están hechos por la materia prima, están hechos por el desierto. Estos son de Libia, son del desierto del Sahara, y esto tiene pues 200.000 años de darle el viento así a Cholón, y entonces de hecho la pieza es blanca. O sea, la materia prima es blanca nuclear, o sea, brilla. Cuando se rompe, es de un blanco, bueno, pues muy claro, muy claro. Y sin embargo, el barniz del desierto, que es como se llama este tipo de alteración, ha hecho que sea así de este color marrón, que va muy bien para las fotos, también os digo. Y además, esos agujeritos que he marcado también están provocados por la erosión del viento. El cual es un grano muy fino, pero cuando vemos sílex, creo que hay alguna pieza más, pero veremos sílex, el grano es mucho más fino. Entonces ahí yo creo que sí, tiene otros colores, unos colores más grises, marrones, violetas, etcétera. Ahí sí podemos decir que sigue, si no, pues bueno, es otra, no es sigue, es una roca diferente como podrían ser de las muchas que se tallan, la arenisca, el basalto, o sea, decimos varias y ya está. Porque hay que decir esto, o sea, no todo lo que se talla es sigue, aunque aquí en Europa en algunos sitios sí, por ejemplo en Madrid no. No sé, que si ves el museo arqueológico, se han puesto las piezas de sílex porque llaman mucho más la atención. La de cuartita, pues es una materia prima un poquito más asquerosa de ver, ¿no? Entonces, pues no se suele ver tanto, pero, o sea, no se suele exponer tanto, pero aquí en Madrid, bueno, hay sílex en Madrid, pero en la meseta, por ejemplo, no hay. En la cuenca del Tajo no hay, pero se utiliza la cuartita, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos yacimientos paleolíticos. O sea, que lo que hay que decir es, bueno, que hay una serie de materias primas que en este caso parece de grano grueso, ya está, no parece sílex, si queréis, y ya está. No hace falta ni que hablar de alteración ni nada de estilo, son neometáis. Esto lo digo yo a título explicativo, pero sin más historia. Entonces tengo que decir eso, que hay varias materias primas, todas con fractura concoidea, que se pueden utilizar para este tipo de soportes. Ya hemos dicho cómo se hacen, a partir de grandes lascas, con un retoque lateral, etcétera, y que se utilizaban para limpiar las piezas. Para las piezas, no. No, desguesar tampoco. Vale más una cosa finita y corta y con filo para desguesar que esto, que es una cosa, es algo muy mamotreto. Despiezar, ¿lo has dicho tú? ¿Quién ha dicho que voy a despiezar primero por este lado? Sí, tú, por allí, pero por este lado, ¿no? Vamos a escucharlo aquí. Igual tenemos psicofonía. Perfecto, entonces, bien. Entonces lo que tenemos es, no, pero sigo antes. Lo que tenemos es un despiece, en todo caso, de pieza masiva. ¿De acuerdo? O sea, de quitar cosas a lo gordo, que no se suele utilizar demasiado. Los estudios que se hacen de tafonomía, de descarnado, etcétera, abogan por piezas pequeñas. con filo, que se pueden manejar bastante bien, pero no descartamos que una masa de un elefante la quitemos con un hendedor, desde luego, porque igual va más. Los estudios trafeológicos, los de la huella de eso que se han hecho, y esto también tendría aquí en el examen, indican en muchos casos que se ha utilizado para cortar madera, de acuerdo, a modo de azuela. De hecho, se han mangado y funcionan, y las marcas que dejan son similares a las que te encuentras en los yacimientos arqueológicos, tanto del Paleolítico Medio Europeo como de la Middle Stone Age en África, porque el material es típico de él. El hendedor, ¿de qué término complejo es típico? Del Acherense, efectivamente, pero no se deja de utilizar. Por ejemplo, bien sabéis que hay una parte del Musteriense que se denominaba en su momento Vasconiense, porque se ve en la zona de la cornisa cantábrica y del suroeste francés, pero que ahora se denomina Musteriense con hendedores. También se da en la Middle Stone Age, en los momentos iniciales, en el Sangoense, el Upperman, etcétera, tiene hendedores, pero sobre todo es típico del Achelense. Entonces, tendríamos que hablar un poquito del Achelense. Un poquito, o sea, aquí no se coge un tema y se empieza a decir, hostia, esto es un hendedor, no tengo ni idea de qué hay que comentar de los Achelense, pues tiramos de Achelense para adelante. No. Entonces, el Achelense se caracteriza también por qué otras piezas, de hecho se caracteriza más por otras que por esta. Los bifaces y... bifaces, hendedores y... las bolas son genéricas, pero van sobre todo de la uruguayense. Tiene una sección triangular y es parecido a un bifaz. ¿Un triedro? Quizás. Bifaces, hendedores y triedros. Habría que hablar un poco de la cronología, ¿verdad? Que va de a tal año más o menos. Tendríamos que hablar también de la expansión o de la geografía que en la que encontramos Achelense, africano, europeo, asiático, excepto en la zona de la línea de Möbius, etcétera, ¿vale? Y tendríamos que hablar, y aquí es lo importante también, contextualizar con el periodo anterior. ¿El periodo anterior cuál es al Achelense? El Aldubayense. Y el Aldubayense se caracteriza por... ¿Y esto cómo se pone en una frase? Soporte sobre canto. O sea, son soportes sobre canto, ¿cómo? En el Achelense, pero con cadenas operativas mucho más cortas, ¿no? Porque un chopping tool, en 4 o 5, si habéis visto el vídeo que tenemos puesto en el curso virtual, con 4 o 5 golpes se hace. Además aquí, para hacer un bifaz, incluso para hacer un hendedor, hay unas simetrías laterales, sagitales, hay una serie de conceptos más complejos que lo que es hacer un chopping tool, que es una forma muy básica, en la que sí es verdad que necesitas saber qué relaciones angulares y cómo dar los golpes. Eso es así. Además, en el Achelense, mientras que en el Oduvallense se utiliza una técnica, aquí se utilizan ya dos, incluso para hacer hendedores. Algunos hendedores están hechos con dos técnicas, que son las dos que... Hay tres, vamos a ver cuatro en todo el curso. Pues aquí hay dos. ¿Qué técnicas se utilizan? Percusión, porque técnica y percusión es lo mismo, son sinónimos, vamos, es como se saca la pieza, pero hay dos tipos de percusión, hay varios tipos de percusión. Percutor directa, no, el percutor indirecto es otra cosa, pero efectivamente la percusión directa tiene dos variantes, que son las que tenemos que tratar aquí. Percutor duro, percutor blando, sí, me lo digas ahora, que no, joder, pero es obvio, pero es que llevamos 10 minutos de intentar sacarlo. Y el otro sale la indirecta, la percusión directa con percutor duro y percutor blando consiste en coger el percutor tal cual y golpear la pieza, ¿de acuerdo? La percusión indirecta, que se utiliza sobre todo, se empieza a utilizar a partir del neolítico, consiste en poner un punzón delante, se coge esto, un punzón delante, ponerlo en la pieza, y que sirve de intermediario, y golpear el punzón para que salga la pieza, ¿de acuerdo? Y luego estaría la presión, que consiste directamente en coger un presionador y hacer fuerza sobre el propio núcleo o sobre la base que estamos retocando y sacar esquirlas, en el caso de ese retoque, o láminas, hojitas, en el caso de que sean. la cada uno tiene una cronología, pero vamos a ir viendo. En este caso tenemos dos técnicas, percusión directa con percutor duro y percusión directa con percutor blando. En el duraiense solo se utiliza el percutor duro. Y a partir del achelense, sobre todo a partir del achelense final, se utiliza el percutor blando. Con el percutor duro, ojo, ambos. De hecho, muchos bifaces, algunos hendedores, primero se conforman con un retoque con percutor duro para darle la forma general y luego se afina con percutor blando. ¿De acuerdo? Porque tienen unas características diferentes, las lascas que vas a sacar con uno y con otro, pues tienen unas características diferentes. Vale. Sin embargo, en el duraiense solo vamos a tener percutor duro. ¿Vale? Aquí podemos tener los dos y esto va a derivar luego después, ¿qué hay después del achelense? La misma Stone Age, o también en Eurasia, el paleolítico medio. ¿Y esto en qué se caracteriza? ¿Cómo se caracteriza este tipo de industrias? El paleolítico medio, efectivamente. Bueno, por la talla lo he evaluado o no. Porque hay paleolíticos medios que no tienen, o que tienen muy poco de valor. Por la talla de núcleos para obtener lascas. Eso es, por así decirlo, ese es el paso esencial, ¿no? Luego, si es verdad que se considera hasta incluso un marcador cultural, yo desde mi punto de vista no lo tengo tan claro, que son núcleos preparados como el de Valois, efectivamente. Pero también está el discoide, está el quina, o sea, hay varios tipos, ¿no? Pero son los núcleos preparados. De los que el más famoso, siempre hay que decirlo, el que más famoso es el de Valois. Esto sí. A lo mejor lo del núcleo preparado tampoco se entiende demasiado bien. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, primero, el achelense se caracteriza por estas cosas. Antes, pasar a esto, no hay percutor blando, las piezas tienen menos recorrido en la cadena operativa, menos golpes, etcétera, más sencillas, no menos evolucionadas, por favor. Palabras como más o menos evolucionado, error, porque no es el caso, ¿de acuerdo? Aquí se utiliza percutor blando, no sé qué tal, y luego esto derivaría, o esto, bueno, acaba realmente con la Middle Stone Age, el paleolítico medio, que consiste en tallar núcleos para obtener lascas de forma generalizada. ¿De acuerdo? Se abandonan casi todos estos esquemas operativos sobre cantos, o sea, un canto, un utensilio, ahora va a ser un canto, varios utensilios, porque vas a sacar las lascas, a partir de núcleos preparados como el de Valois, ¿de acuerdo? Para obtener raderas, raspadores, budiles, lo que queráis ya. Y eso es esencial, y ese punto sí son los elementos básicos. Luego podemos hablar que si se extiende o no se extiende a un tipo humano, otro tipo humano. ¿Este tipo humano cuál sería? Hay que decirlo también. El Homo erectus, genérico, ¿no? Si queréis, porque puede ser Homo ergaster, Homo heidelbergensis también, ¿de acuerdo? Bueno, Homo erectus, pero tenéis que decirlo. Homo erectus, si podéis poner Homo erectus, Homo ergaster, heidelbergensis, sería perfecto. Si no, Homo erectus sensulato también valdría, ¿de acuerdo? Una cosa, pues eso, genérica, ¿no? Porque ya sabéis el follón que hay montado. Vale, y yo creo que con esto podríamos cerrar esta. Alguna cosa se me está olvidando. Y esto me ha venido a la cabeza mientras estaba contando otra cosa y se me ha vuelto a ir. Ya me ha venido a la cabeza. Ya lo hemos hablado de tajar, pero también de cortar madera, como se ha visto en algunas piezas. ¿Vale? Esto. Vamos a ver, como norma general se puede utilizar, no en todos los casos se utiliza, desde luego. Y luego hay que verlo en las piezas. Hay casos en los que se puede ver y hay casos en los que no se puede ver. Por ejemplo, si tienes contrabulbos, es más fácil de ver. Si no tienes contrabulbos, es menos difícil. Por ejemplo, ¿veis este contrabulbo? Muy marcado, muy cóncavo. Eso es percutor duro. Percutor blando jamás te va a dejar ese contrabulbo, porque de ahí ha salido una lasca con un bulbo muy gordo. Esto correspondería a ese lado, ¿vale? Por tanto, ahí sabemos que es percutor duro. Aquí también hay percutor duro y aquí también. Este no lo sé. Este tengo dudas con la foto, ¿eh? En su momento, o sea, tendría que ver los esquemas, porque en su momento lo hice cuando estuve mirando, pero ese ahora mismo tendría dudas. El último podría ser blanda, pero no lo tengo claro, ¿vale? Vamos a ver algún otro, probablemente, en el que se pueda ver. Pero no os metáis en estos líos. O sea, se puede ver, viendo las piezas y estas cosas, sí se puede ver, pero si no. Eso es, el achelense. Ojo, las dos, las dos, los dos métodos, las dos técnicas, perdón, se utilizan en la parte media final de la HLS, esto lo tenéis que indicar también. ¿De acuerdo? No sé si habéis ido a un arqueológico regional, pero ya está expuesta la pieza del bifaz, uno de los bifaces más antiguos, y que rompe un poco estos esquemas de bifaces más toscos a bifaces más elaborados, porque este tiene 1.750.000 años, y es una cosa primera. Vamos, y además pesa creo que 4 kilos, o sea, una cosa muy loca. No, esto es igual que la primera, ¿eh? Y de todas formas estamos haciendo ejercicios, o sea que... ¿Qué es lo que tenemos? Primero, vamos por partes, sin aturullarnos. Hemos dicho que primero en cuadro tenemos escultura. ¿Qué figura es esta? ¿Qué formato? ¿Eh? Vamos por partes, no vayamos... Eso es lo último de la... Sí, no, perdón, que la figura me refiero a la lámina. Perdona. Tenemos dos piedras, ¿no? ¿Sí? Vale. Dos piedras con algo pintado. Esto para nosotros, esto no lo ponemos en el examen, ¿vale? Porque queda muy raro. Pero bueno, por tanto, ya si tenemos dos piedras con algo pintado, arte mueble, efectivamente. Tenemos una pieza, en este caso dos, pero es una, porque está rota, una pieza de arte mueble con arte figurativo, en este caso, antílope. Pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo. Esta también se vio en clase, pero tiene su gracia, por eso la he traído. Porque tiene... Bien. En este caso lo que tenemos es eso, arte mueble, figurativo, un zoomorfo en principio, ¿vale? Hecho, vamos a hablar un poco de cronología. ¿Alguien sabría? Si lo sabe bien, si no la vamos a sacar bien. Vale, pues luego la sacamos. Entonces, tendríamos que hablar de la cadena operativa, de cómo se ha hecho. Pues se ha cogido una plaqueta de arenisca o de cualquier otra cosa parecida, en la que se ha pintado con color, parece que negro. La de arriba es la original, la de abajo está tratada con el Photoshop para que se pueda ver algo, claro. Entonces, si es negro, ¿qué pigmento podría ser utilizado? ¿Carbón o...? Hay un mineral negro, que he dicho antes, parecido, el manganeso. ¿Vale? El manganeso también se podría utilizar para hacer este color negro. ¿Qué tipo de técnica se ha utilizado para poner el dibujo, para poner la figura? Está rellenando el cuerpo entero, ¿no? El otro parece que está borroso, pero porque está perdido, no porque esté... O sea, en principio tendría que ser todo más o menos homogéneo, Línea continua y luego está efectivamente, yo creo que sí, que es línea continua, porque parece que está definida, perdón, voy a utilizar esto para luz de casa. Por ejemplo, aquí en la cabeza, justo por debajo, se ve que hay una línea, parece, ¿no? Y luego efectivamente está relleno. Tendremos trazado lineal, tinta plana al principio, ¿no? ¿Sí? Bueno, no parece que quede claro. Entonces, ¿qué tendríamos que decir ahora? ¿Qué animal es, no? Tú votas por un antílope, por esa cornamenta, efectivamente. Se parece una gacela, etcétera, pero ojo. La cabeza no es de ningún antílope. Es una cabeza de carnívoro, realmente. ¿Vale? Esos son pies humanos. Pues ya está. Tenemos un teriomorfo, un animal fantástico, si queréis. De acuerdo, un híbrido, en el que hay varias figuras. En este caso, cornamenta, efectivamente, de antílope, tiene cabeza de felino y tiene patas humanas, las traseras. ¿Vale? Bueno, ¿de dónde viene esto? Hay humanos, hay antílopes y hay felinos. Los dos primeros se dan en muchos sitios del globo, habitados por humanos paleolíticos, pero el otro no. Poco nos hemos dormido viendo documentales de los dos, por lo que veo, ¿eh? Antílopes hay en Asia también, pero sobre todo están en África. ¿De acuerdo? Por tanto, esta pieza es africana. De hecho, esta pieza la tendría que conocer bien como un bisonte de Altamira. ¿Alguien sabe dónde es? Lo pone ahí arriba también. tampoco vamos a pillar, ¿eh? Es de la cueva de Apolo 11 en Namibia. Esto es Middle Stone Age. Ojo, Middle Stone Age con 28.000 años, pero es Middle Stone Age. Ya sabéis que las divisiones son, bueno, fluctúan, y que la que utilizamos generalmente es la europea, quitando para el inicio del Paleolítico inferior, el olduvayense sobre todo, que no hay en Europa. Para el resto estamos utilizando las europeas, pero en África, como bien habéis visto en la PET, la LSA pasa hasta el Holoceno, de hecho pasa hasta la Edad del Hierro, pasa en algunos casos hasta hace 800, 900 años, en otros lugares hasta 2000 y pico, cuando llegan no los neolíticos, los de la Edad del Hierro, ¿de acuerdo? Los bantú. En otros no, en otros llegan los pastoralistas primero. ¿De acuerdo? O sea que tenéis que ver, y en Asia pasa lo mismo, lo que pasa es que en Asia andamos todavía con un cuadro demasiado borroso, ¿de acuerdo? Solo tenéis que ver qué está pasando con los periodos que se estudian más, como esto de los denisovanos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, lo sabemos, pero si no diríamos que es Middle Stone Age, si pusiéramos que es LSA, tampoco pasaría nada, ¿de acuerdo? Pero es que la pieza es muy importante, es como si ponemos una pieza de plombos, es que sabe que es MSA, porque joder, es una icónica como la dama de Elche, ¿no? La dama de Elche, sí. Vale, entonces poco más podemos decir. Entonces tendríamos que hablar de la MSA, en este caso, que de hecho además esto es la primera representación figurativa de arte parietal, en este caso mobiliar, de África. ¿Vale? Por eso es importante, porque es la más antigua, 28.000 años. ¿De acuerdo? Figurativa, porque no figurativa, como bien sabéis, y aquí tendríamos que hablar también de las figuras, por ejemplo, de los reticulados de Blombos en Sudáfrica, del Steam Bay, del tecnocomplejo Steam Bay, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues podríamos compararlo, si queréis, pues, con lo que pasa en Europa, con lo que pasa en Asia también, Sulawesi, que también es más antiguo, pero también tiene arte figurativo, etc. ¿Vale? Y simplemente la MSA, obviamente, está hecha por humanos modernos. Si es LSA, que no es del todo, bueno, podría pasar también obviamente humanos modernos, tendríais que hablar, pues, una tecnología basada en lascas, puntas, etcétera, como hemos hablado hace un momentito, y ya está. Vale, aquí en este caso no podemos decir de mucho antes, quitándolo de plombos, etcétera, de mucho después sí, porque aquí no hay arte figurativo previo en la zona, ¿de acuerdo? Es verdad que tiene un decalage, es más moderno que los primeros artes figurativos europeos. ¿Significa esto algo? No. ¿De acuerdo? O sea, nadie puede ver ahí que aquí en Europa estuviésemos más avanzados, entre comillas, que la gente de Namibia. Simplemente se dan respuestas, todo esto forma parte de respuestas a problemas. Y todos los robots se vieron así hace 28.000 años. En este caso, no, yo creo que no convendría hablar, de hecho hasta lo podemos poner, de las prótesis explicativas del arte paleolítico, etcétera, porque eso corresponde más al registro europeo. ¿De acuerdo? Como podéis ver también, y este es uno de sus ejemplos, hay piezas que tienen más recorrido que otras, obviamente. Eso no se trata en muchos casos, y de hecho, os olvidáis demasiado quizás en los exámenes, ah, joder, pues yo solo he escrito una cara y yo he 8 folios. O solo por él, pero bueno, es que hay piezas que no dan de sí, y con ni siquiera una página puedes tener la máxima calificación cuando lo has hecho bien, que si rellenas, bueno, pues oye, igual lo has hecho bien en 8 folios, pero a lo mejor has hecho 8 folios y has metido mucha paja. Y tienes menos nota, y mucha gente se queja también, es que yo he escrito más que los compañeros ya, pero oye, a lo mejor la manera de sintetizar, etcétera, pues se ha primado el otro. Entonces no sabéis si una figura tiene poco recorrido, o consideráis que tiene poco recorrido, porque a lo mejor lo tiene poquito recorrido y ya está. O sea, y hay que explicar 4 cositas de la figura, no todo es un bisonte de Altamira, ¿vale? Venga, al turrón. Pues aquí también, pues esta tiene otro recorrido diferente a todo lo que hemos visto. Pues traigo varias cosas para que, bueno, veáis que no todo el esquema es orientativo, pero hay veces que, bueno, pues como en este caso, vamos a tener que adaptarlo un poquito más, ¿no? Como pasaba también con las figuras de la Etoli en la primera PEC. Bueno, ¿esto qué es? Un cráneo, bien, hasta ahí genial, pues por ahí empezamos. Es un cráneo, vamos a decir, ya podemos decir humano, ¿no? Cráneo humano, un fragmento de cráneo, de hecho, en medio. Bueno, pues Si no lo sabemos todavía, por las características que luego explicaremos, ¿corresponde a qué? A un humano anatómicamente moderno. Vamos a seguir para adelante. Bien. Decidimos qué es. Vamos a empezar. Características craneales. Habría que explicar aquí, sí, que tenemos que explicar las características craneales, ¿no? ¿Qué le caracteriza? ¿Qué tiene que le caracterice este humano? Este humano moderno. Toro superorbital. Aquí estaba marcadito, ¿no? Marcado. Toro superorbital marcado. ¿Y está? ¿Tiene frente? ¿Frente ibiza o frente? O sea, ya estamos diciendo todo. ¿Tiene frente? Tiene frente, pero tocaros la frente vosotros. Yo, por ejemplo, aquí me cae un helicóptero. O sea, frente regulinchi. Va más hacia atrás, ¿no? O sea, es una cosa que no sale así, sino que sale así, ¿no? Bueno, pues frente poquita, oidiza, vamos a decirlo así, tímida quizás. Bien, más. Tiene barbilla. Más. Tiene todo su cresta sagital. No, además está rota, no lo veríamos, está rota por aquí. No, cresta sagital no tiene. Esto es relleno, ¿eh? La dentadura no es grande. Bueno, esto lo voy a explicar mejor, ¿eh? Porque, a ver, pero sí, vale, dentadura pequeña. Más parecida a la nuestra, quizás, ¿no? Bien. Caninos, ¿qué les pasa a los caninos? Bueno, pero eso, todos los primates. O sea, eso no nos dice nada. Lo que hay que decir, a lo mejor, es la morfología del canino, que no es muy desarrollada. Vale, genial. ¿Otro más? La mandíbula no sobresale. ¿Esto qué significa? ¿Qué? O sea, no hay proyección mesofacial, que es lo que quiero decir. No solo la mandíbula, sino también la nariz. ¿Vale? El problema de aquí es que tenemos la nariz rota, ¿eh? Tenemos la nariz rota. Pero la tocha le salía, perdón, la nariz salía por ahí. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosa más? Y empezamos a ver, a definir esas características son de uno o de otro. Sí, sin pragmatismo en principio. En principio. Porque aquí, bueno, aquí está roto, ¿eh? Pero aquí hay un abombamiento. Yo marcaría otro. Espacio retromolar. ¿Vale? Venga, pues vamos a empezar. Hemos dicho que es humano moderno, ¿no? ¿El toro supraorbital es típico de los humanos modernos? No es típico, ojo, no significa que no tengan, no es típico. Pero los humanos modernos arcaicos, muchos de ellos tienen toro supraorbital importante. Algunos de los primeros pobladores australianos también. Pero no es típico de los humanos modernos, vamos aquí. Entonces, Homo sapiens y otros. Por ahora, este para otros. Barbilla. Y esta lo tachamos. La barbilla es típica de sapiens. Vale. Es típica de sapiens. Frente ibiza. De otros. Vale. Espacio retromolar. Vosotros sois sapiens, ¿tenéis espacio retromolar? No. De hecho, las muelas del juicio os dan problemas porque no hay espacio retromolar. No. Yo, por ejemplo, no. Yo creo que no. Y esta además es muy típica solo de una especie. Vale. Nos queda la proyección mesofacial. Que decís que no hay. Y yo la veo un poquitín. Vamos a dejarla aquí por no echar a paérselo, ¿vale? Creo que Homo sapiens no va a ser, ¿eh? Tiene pinta de que no, porque ha perdido. Es un neandertal, es el neandertal, la neandertal, el neandertal de Saint-Césaire, en Francia. ¿Qué pasa? Porque usted dice, joder, tiene barbilla. Efectivamente. Y el espacio mesofacial es menor, pero lo tiene, la voz aquí está roto. Y es verdad que tiene un poquito de frente y que esto no está tan marcado como en otros individuos. Porque es un neandertal tardío. Es de los últimos neandertales. ¿De acuerdo? Y entonces muchas de esas características se han perdido, se han difuminado. ¿De acuerdo? Pero es un neandertal. De hecho, es el neandertal porque se definió el chatelperoniense como industria transicional y no paleolítico superior. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, una vez que hemos definido que esto es un neandertal, pues a tirar para adelante. Podemos explicar un poco de cómo era el esqueleto postcraneal, ¿no? ¿Cómo es un neandertal? Es robusto, robusto en el sentido óseo. O sea, los huesos son más recios, que son más densos que los nuestros y más grandes. Tenía más capacidad craneal que nosotros, que los humanos modernos. Podemos decir también, obviamente más corpulentos, también que necesitaban de base muchas más calorías que nosotros, en torno a 3.000 o 4.000 calorías, los que menos piensan que tienen, mientras que un humano moderno, no sé si hay un dietista en la sala, dice que con 2.500 o 2.000 podemos vivir. En fin. Yo no, desde luego, sin torrendos no. Y entonces lo que tenemos es eso, ¿no? O sea, hablamos un poco genérico de los neandertales, tendríamos que hablar de dónde vienen, que viene de los heidelbergensis europeos. Que en algunos casos, obviamente ya sabéis que los heidelbergenses europeos, los heidelbergenses en general, para una gran parte de los paleoantropólogos han sido defenestrados, se les han quitado el nombre, ya no se llaman heidelbergensis, se llaman pre-neandertales. Donde el ejemplo más básico, más concreto y más numeroso es de pre-neandertales, es en Atapuerca, en la cima de los huesos de Atapuerca, ¿de acuerdo? Es la población mayor, bueno, de hecho es la población mayor de cualquier especie fósil de las que tenemos. Y es importantísima este caso porque tenemos muchos, creo que hay una treintena, si no recuerdo mal, y además de todas las edades y de ambos sexos. Por tanto, podemos ver no solo cómo es un neandertal, este caso es un heidelbergense, que podemos seguir llamando a heidelbergense, no os apuréis, sino que además podemos ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo, desde que son críos hasta que son adultos. Y esto no se puede ver en la mayoría de las especies que tenemos. Acordaros de Orrorin, incluso de Afarensis, etc. O sea, tenemos cuatro cachos, o sea, no hay un bicho entero entre todos. Entonces, pues, aquí los que tenemos hasta los huesos del oído, ¿no? O sea, es una cosa fantástica porque nos permite saber muy bien cómo eran los preneandertales y, por tanto, inferir también cómo eran los preneandertales e inferir cómo eran los neandertales. Entonces, tendremos que hablar un poco también de estos neandertales que se dan en Eurasia, mientras que en ese mismo elemento evolutivo, o sea, de los últimos heidelbergensis, en África sale otra especie, ¿no? Sapiens. Sí. No, es que el antecesor es anterior. El antecesor. Sí. No, con el heidelbergensis no hay lío. Heidelbergensis, sabemos que los neandertales vienen de ahí. Igual que en África, viene del heidelbergensis salimos nosotros, ¿vale? Con diferentes primeras poblaciones raras, esas que llamamos Rhodesiensis, Hidalto, etcétera, y luego ya Homo sapiens. El caso del antecesor es que es anterior. O sea, son varios centenares de miles de años anterior a los preneandertales, etcétera. Entonces, en muchos casos, la situación filogenética yo no la tengo clara, o sea, no la tengo clara. Pero en todo caso, está relacionada con los primeros erectus que llegan a la península ibérica, ¿vale? O sea, que es un momento anterior a todo esto. Luego, todos ellos, de hecho, los que de la gente se considera que vienen de África todavía, o sea, es otra de la que sale de África, ¿vale? Entonces, hablaríamos cómo son físicamente, bueno, lo podemos comparar con nosotros, con los humanos modernos, para que haya una mayor claridad. Y luego tendríamos que hablar de la cultura material que hicieron, ¿no? Someramente, en este caso, que sería el paleolítico medio, efectivamente, el musteriense en Eurasia. Tendríamos que decir por dónde van, o sea, cuál es la ocupación geográfica de esta especie, que es Eurasia, hasta la zona del Altai, hasta donde sabemos. Tendríamos que decir que hubo hibridación entre humanos modernos y neandertales, y que a lo mejor también con denisovanos en la zona del Altai, y que, bueno, pues que todavía pues, no sabemos claramente por qué se extinguieron, ¿de acuerdo? Que el contacto no fue en Europa. En Europa hicieron además, aparte del musteriense, acordaros, algunas de los tecnocomplejos transicionales, ¿de acuerdo? Previos al Paleolítico Superior. Y yo creo que con eso cerramos aquí, o sea, aquí no tenemos mucho más recorrido que este. De hecho, nos hemos salido un poco del plano del esquema, ¿no? Porque hay que adaptar un poco a lo que se pide, ¿no? Yo creo que con esto podríamos cerrar. ¿A alguien se le ocurre alguna cosa más? Porque de verdad que la Neandertal, hombre, podríamos hablar a la hora de caracterizaros físicamente, pues que gracias al ADN, que tenemos secuenciado, tanto mitocondrial como nuclear, pues podemos saber que algunos eran pelirrojos, que algunos tenían pecas, que algunos tenían las manos grandes, que algunas cosas que tenemos nosotros, porque tenemos un porcentaje de Neandertal, pues con las manos grandes, narices grandes, etcétera, pueden venir de ahí, incluso algunas enfermedades, ¿no? Podrían también haber sido transmitidas genéticamente, la predisposición, perdón, a tener ciertas enfermedades por los neandertales, ¿vale? De esto hay literatura abundante, o sea, de hecho, de esto lo sabéis todos, no hay problema, ¿vale? Acabamos a las 11, ¿verdad? Vamos a ver la última por hoy. Esta es otro tipo especial que tiene un recorrido también, pues, justo. Entonces vamos a verla. Bien, ¿qué es? Es una lanza, ¿no? Un objeto de madera, una lanza. ¿Sabemos de dónde es? Deberíamos. Porque es el único sitio donde hay lanzas de este momento. No, esto está aquí, está en Alemania. Es de. El yacimiento se llama Sonningen, que está en Alemania, ¿vale? Está en una turba, por tanto se ha quedado a la misma temperatura y en las mismas condiciones. Y desde hace, creo que son 300.000 años, o 300 y poco mil años, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos que decir en este caso es que es madera, materia prima es madera. ¿Cómo se puede hacer? Si habéis ido al MAN lo sabéis, porque hay un vídeo explicando cómo se hace. ¿Cómo se puede hacer? Vamos a ver, vamos al sentido común. Es una rama de un árbol, efectivamente, se corta con unos hiles o con unas herramientas de piedra en este caso. Y luego, ¿qué le habremos hecho? Afilar, pero vamos. Igual antes de afilar hay que hacer algo primero. Quitarle la corteza, pulirla con otras herramientas de piedra que pueden ser cuchillos o que pueden ser raderas o denticulados, lo podría hacer. Esto lo podemos citar y vamos sabiendo combinar diferentes aspectos, ¿no?, de la cultura material de estos humanos. Luego se va a hacer la punta, ¿verdad? También con un objeto afilado también de piedra. ¿Qué más? Sí, efectivamente se trata al fuego. En el caso de que esté negro, en este caso es por el pigmento, ¿no? Pero se ve que la punta está tratada con fuego. O sea, se ha preparado con fuego, se ha endurecido al fuego, se ha afilado, etcétera. Y luego tendríamos que decir que es un objeto de caza, que además está balanceado. Todo hemos hablado en casa, también eso lo hemos puesto. ¿Balanceado qué significa? La pieza está balanceada. Ya con esto lo digo todo, con el gesto. Sin lanzador a la mano, como si fuera una jabalina. O sea, realmente es una jabalina. Se puede lanzar sin que haya desequilibrio en el peso y se caiga 4 metros más para adelante, sino que se puede lanzar con cierta efectividad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos que decir ahora qué tipo humano es. Es paleolítico inferior, como bien sabéis. Se ve el Heidelbergensis, ¿vale? Y entonces aquí tendríamos que, una vez que tenemos cómo se ha hecho, que aquí el recorrido es cortito, una vez que tenemos quién lo ha hecho, ¿qué tecnocomplejo está asociado a él? El achelense, hablaríamos otra vez, como al principio, de qué características esenciales tiene el achelense, otra vez, tipo de piezas, cronología, extensión geográfica, etc. O sea, ese cliché va, lo cortas de un lado y lo pones a otro. O sea, de hecho, os podéis hacer hasta fichas con los elementos básicos de cada periodo para ir directamente y colocarlos. O sea, que eso no, porque va, son, siempre que haya que hablar de la excelencia vas a poner lo mismo. Y ya está. ¿Qué querías contar? Esto es en Alemania, si son ingleses. Bueno, es que no hay, aparte de que no hay. Sí, es cierto, o sea, entiendo lo que quieres preguntar, pero en este caso es que yo creo que hay otro ejemplo, solo hay dos o tres ejemplos de lanzas, o sea, Es como lo de los, otra vez como la alma de Elche o lo de la visión de Altamira, ¿no? O sea, es la lanza de Sonningen. Bueno, que no sabemos qué es esto. Bueno, pues una lanza que no sabemos, no tenemos ni remota idea de qué periodo es. Bueno, pues es una lanza, cazar, o sea, hay una serie de elementos. No te va a hablar lo mismo, pero por lo menos salvamos un poquito el asunto, ¿no? Hombre, sabemos que es Sonningen, que sabemos que es paleolítico inferior, sabemos que es achelense, por tanto, en Erectus y sobre todo en Eurobaje del Vergensis, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Y entonces, con esto, ahora la contextualización. ¿Qué tendríamos que hablar aquí? Pues tendríamos que hablar sobre el debate cazadores o carroñeros. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que esto se hizo también, o sea, sobre todo, para el olduvaiense? Pero si os acordáis, estuvimos hablando de estos momentos y también de los neandertales, donde todavía hay investigadores que consideran que el Homo erectus, sobre todo, pero también los neandertales, eran cazadores pasivos, es decir, carroñeros, o cazadores pasivos. ¿En qué consiste esto? En que esto se utilizaría como una pica. ¿De acuerdo? O sea, tú te pones con la pica y el animal en estampida viene hacia ti y se te clava. Bueno, aparte de que es peligroso el asunto, tendríamos que hablar en estos casos de un poco de la subsistencia de estos grupos humanos, ¿no? Sabemos ya que desde el olduvaiense, y esto lo tendríamos que tener, que desde el olduvaiense hay evidencias claras de caza. De hecho, parte de que seamos humanos tal como lo somos es por ingesta de proteína animal. De acuerdo, que permitió una alimentación de calidad del cerebro, un acortamiento del otro órgano que chuta tanta energía, que es el sistema digestivo, y por tanto potenciar, gracias a la liberación de las manos, esto es anterior del bipedismo, etcétera, pues todo eso confluye en que seamos lo que somos hoy, ¿no? Con la tecnología, etcétera. Entonces aquí lo que tenemos que hablar es que efectivamente si tú te encuentras algo podrido o algo muerto, pues te lo comes, porque en fin, oye, mucho más fácil, ¿no? Pero que hay una caza sistemática por parte de estas especies, por ejemplo, y podemos poner ejemplos ya genéricos de neandertales en por ejemplo, en Mugrán, donde los han despeñado para comerse, han despeñado bisontes. O bueno, otros, por ejemplo, de carroñero, como por ejemplo en áridos, aquí en Arganda del Rey, donde se encontró un elefante y se lo comen, pues ya está. Pero que hay evidencias claras que había una serie de aspectos cinegéticos claros donde se busca de primera mano la comida. Se busca con elementos como este, que son lanzas que se pueden lanzar, valga la redundancia, que se pueden lanzar. ¿De acuerdo? Yo acabaría el comentario en ese aspecto, ¿no? En comentar un poco el debate caza carroñero, carroñeo, etcétera. ¿Vale? Y poco más. Como veis, este todavía tiene menos recorrido que el anterior. Y yo creo que nos da tiempo a ver otro. Esta tenía más recorrido. Bien, ¿qué es? Una figura antropomorfa, femenina, parece, de marfil. ¿De qué cronología? Joder, venga. O sea, este tipo ya lleva el apellido Venus. Vamos a ver que no lo hemos escuchado. Venus, acá la mianza también. Venus gravetienses. Este tipo, ¿eh? Luego sabéis que hay otras magdalenienses, más estilizadas, etc. Bueno, pues se trata de una Venus gravetiense. ¿Alguien sabe cuál es? No, esta no. Esta es la Venus de Brassempuy, en Francia, en los Pirineos franceses, ¿vale? En el sur de Francia. Bueno, pues venga, vamos a ver. Materia prima. Marfil. ¿Cómo lo conseguimos? Solo hay una manera de conseguirlo. De los mamuts. En este caso, mamut. No hay elefantes en Europa. Durante la gravidiense, bueno, el elefante que hay, el tipo de elefante que hay es el mamut. Bien. Sabemos la cronología, la gravidiense tendríamos que decirlo numérica. No estoy haciendo hincapié en esto, pero es importante. La cronología no sirve solo con decir que es gravidiense, sino que hay que decir qué cronología tiene la gravidiense en Europa. ¿De acuerdo? Eso sí es muy relevante. Bien, más cosas. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues si es de marfil, primero. vamos a obviar estas cosas ya genéricas. Tenemos la madera prima, tenemos el marfil, porque el marfil te puedes encontrar también, ¿eh? Te puedes encontrar un mamón muerto y oye, te quedas con las y tan pancho. Y además debe dar para muchas venus de estas chiquititas que tienen unos centímetros apenas. Entonces, tenemos la materia prima, que es marfil. Tendremos que sacar una varilla, un fragmento, extraerlo, ¿de acuerdo? Mediante raspado, mediante acuñado, etc. Daros cuenta que el marfil es mucho más duro que el asta, por ejemplo, porque es macizo y es mucho más duro. El asta se puede mojar y ablando un poquitín. El marfil es más complicado, pero también se puede hacer con machacada, mediante cuñas, etcétera, o sea, tiendo con cuñas. Lo bueno que tiene el marfil es que además tiene tiras concéntricas. Entonces, bueno, puedes sacar un fragmento de estas. Y luego a partir de ahí, pues tendríamos un trabajo de qué técnicas se podrían utilizar, que veamos aquí así genéricas. Una de las palas de pulido, ¿no? Para darle la forma. Primero, quizá raspado tallado con un utensilio de asta. Perdón, de hasta de lítico, para darle la morfología, pues la cara, etcétera, para hacer la escultura. Después un pulido. Hay grabado, claramente, ¿no? Aparte también, en la retícula, no sabemos si de un tocado o de un peinado de la figura. Y bueno, con eso más o menos lo tendríamos. Ahora tendríamos que hablar de las Venus. ¿Cómo es una Venus? ¿Qué características tiene? En genérico, y aquí tendremos que ocupar un poquito, unas líneas para decir cómo son las Venus. No, cómo son físicamente, luego vamos a lo que significan. Son femeninas, perdón, representaciones femeninas, bien. Vamos a llamarlo opulentas, bien. Digamos que con los órganos sexuales marcados. ¿Qué más? Acordaros, por ejemplo, de la Venus del Cuerno, la de Willendorf, por ejemplo, también. ¿Cómo son? Ahí vamos. Hemos dicho que tienen, en algunos casos, muy detallados los órganos sexuales o los asociados con la fecundidad. ¿Y el resto? ¿Y el resto no? Muchas de ellas no tienen cara. Algunas tienen un tocado, pero otras ni siquiera. Manos, acordaros de la de Willendorf, tiene unas manitas puestas así sobre el pecho, pero nada, no está nada definido. Casi ninguna tiene las piernas definidas, los pies no existen en la mayoría de ellas. De hecho, las manos es una cosa también muy poco común. O sea, que es decir, que tienen una serie de elementos muy marcados y otros muy poco definidos. ¿De acuerdo? Suelen tener forma romboidal en la morfología. Vale, y ahora, una vez que tenemos definido cómo es una Venus, vemos esta. ¿Qué le pasa a esta? Que no es característica, efectivamente. O sea, aquí tenemos una de esas, bueno, pues como normas generales, pero luego tenemos ejemplos como la de desenfluente, no. Primero porque tiene cara. Tiene cara definida, o sea, se le ven los rasgos perfectamente. Tiene la nariz y los ojos y el mentón hecho. Y además muy bien. Además tiene un tocado. Que pasan algunas, por ejemplo, la de Willendorf tiene tocado, pero no es normal tampoco. Y además tiene un cuello bastante estilizado, gracias, que no me salía la palabra, y está rota, con lo cual podemos inferir que a lo mejor no era una Venus al uso, ¿de acuerdo? Pero solo lo podemos inferir, porque solo tenemos hasta el cuello. Hasta el cuello, desde luego, no. Luego los demás ya no lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero hasta el cuello no. Eso. Ay, perdón, no he hecho caso a los de casa y Simón estaba aportando, perdón, por lo del moño fital y se ha efectivado el punto redondo ahora. Bien, vamos a ver. Por tanto, tenemos una Venus que se sale de la norma, bueno, pues lo explicamos y tal. Y ahora tendríamos que ir a la función. ¿Qué ha dicho el patriarcado paleolítico que sirve esto? Son diosas de la fecundidad. Bueno, pues aquí yo matizaría demasiado aquí y diría que, bueno, que el común, de forma clásica, se ha definido esto como diosa de la fecundidad, aspecto que puede ser muy puesto en duda. No entraría en más detalles, simplemente yo, mira, esto es lo que se dice, pero igual esto no pasa ahora mismo un filtro del siglo XXI. Ahora mismo, igual dentro de unos años, cómo están las cosas, igual sí, pero por ahora no. Entonces podríamos hablar que podrían tener otras cuestiones alternativas que desconocemos en este caso. También hay algunas propuestas, como en una de los años 80 o principios de los 90, que decían, que, pero claro, sirven para explicar algunas de las figuras, que podrían ser autorretratos y, claro, las proporciones físicas corresponderían a lo que vive una mujer cuando se está viendo a sí misma, ¿no? Sin espejo, claro. Entonces, bueno, pues podemos decir de varios de estos tipos, pero que realmente desconocemos. Desconocemos su función real, ¿no? Tendríamos que hablar también de dónde se, porque son gravitienses, pero dónde se encuentran, ¿no? O sea, geográficamente, además siempre hay una coletilla que no perdéis ninguno, o sea, lo sabéis todos, que se dan dónde. ¿Dónde te las encuentras? O sea, el gravitiense, tenemos que decir, el gravitiense, ¿qué extensión geográfica tiene? No, porque, por ejemplo, las Empuy, creo que es un sitio al aire libre, no estoy seguro ahora mismo, pero hay algunas, por ejemplo, Willendorf, que es al aire libre, o sea, que no solo cuevas y arriba. Sí, ahí vamos a acabar, pero todavía yo creo que el viaje es más largo que la Europa Occidental. Porque, por ejemplo, hay Venus en yacimientos como por ejemplo, en Malta. Malta no la isla, sino el yacimiento siberiano de Malta. O sea, que el gravitiense se extiende por Europa y parte del occidente asiático, de la zona siberiana, y ahí también hay Venus. ¿De acuerdo? O sea, que se da por toda la extensión del gravitiense, excepto en la península ibérica, donde no tenemos, por lo que sea. Probablemente sea también una cuestión cultural, de relaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Tendríamos que hablar que son gravitienses y tendríamos que decir qué cronología tiene el gravitiense, ¿verdad? Como parte del vórtice superinicial, tiene tal cronología y que se caracteriza por este tipo de piezas. ¿De acuerdo? Que toca adulto, tal, no sé qué, es paneuropeo, en fin, ese tipo de generalidades que ya tendréis claras cuando rematéis el ejercicio. ¿De acuerdo? Vale, pues lo dejamos aquí. Segundo, la semana que viene, por favor, la semana que viene, esta vez sí traeros el esquema y algún tema más estudiado, si es posible, ¿vale? Venga, gracias a todos.